¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! ¿Cómo están, muchachones? Mira, aquí estoy. Aquí voy con los pericos hoy, mira. Para la gente de mi edad, los pericos se presentaron en Venezuela unas vacaciones, yo creo, una Semana Santa seguidas, como 5 años. En toda Venezuela. Era impresionante. Hoy estaban en Margarita, mañana en Caracas, pasado en Maracaibo, no joda. Era muy chévere. Yo tengo como 2 semanas medio pegadito escuchándolos ahí. ¿Cómo están, muchachones? Buenos días. Buenos días para todos. Recuerden que esto yo lo estoy haciendo para conversar, para un poco conversar con ustedes de inquietudes y un poco para... No sigo justificándolo, ¿no? Ya me gusta hacerlo y ya qué carajo lo hago. Pero recuerden que pueden interactuar, ¿ok? Mis amigos que interactúan, muchas gracias por todos sus mensajes. Mi amigo Manuel dijo ayer que le encantó la entrevista a Shirley. Por ahí vienen más entrevistas. Estoy terminando de coordinar y ver cómo hago eso. Pero sí, por ahí vienen más cositas interesantes de emprendedores venezolanos que emigramos y no nos quedó otra que echarle bola. Perdón el francés, tan temprano. En cuanto al emprendimiento mío, ya yo hoy les voy a dejar otra pregunta, a ver si podemos interactuar un poquito. Que la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando uno habla, por lo menos siempre nos pasa a la gente que arquitectos o diseñadores o que la gente sabe, siempre te preguntan, oye, ¿qué te parece que hago aquí o qué te parece que hago allá, ¿no? Yo nunca he tenido problema con ayudar de esa forma. De hecho, siempre me buscan de nuevo o buscan otro consejo mío o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, cómo no, yo cuando estoy en casa de alguien y me pregunta algo, yo le digo. O sea, yo de verdad no me voy a hacer menos rico o no me voy a hacer millonario por no decirle. Yo ayudo a quien sea, yo siempre he sido un tipo que ayuda. Entonces, digo esto porque para que recuerden que el nuevo truco o la nueva forma de vender ahorita está basada en la inteligencia emocional. O sea, yo tengo 2 episodios hablándoles de empatía, tengo 2 episodios diciéndoles que se involucren realmente con sus interlocutores. Yo sé que pueden ser 1000, pueden ser 2000, pero usted está ahí más o menos, tira ideas generales que le puedan servir a varios, etcétera, ¿no? Es lo que dice la gente que sabe. Yo estoy tratando de hacerlo. Entonces con mi emprendimiento, yo, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo ahorita por esta vía y quizás un poquito más adelante por Instagram o Facebook, vamos a ir dando tips de diseño, ¿ok? De diseño interior, que es lo que yo hago mayormente. Entonces, ustedes interactúan, dicen, oye, sí, oye, no, qué feo eso, oye, sí, me gusta eso, y vamos a ir conversando al respecto. Por lo menos mi inquietud siempre ha sido, diseñando siempre pasa, o tú vas a una fiesta, ¿verdad? Y siempre termina la fiesta en la cocina. Por re o por fa, la casa puede ser muy grande, un patio muy grande, todo va, y siempre termina la vaina en la cocina. Se va yendo gente y los que van quedando van para la cocina. O sea, la cocina, el acto de cocinar, somos tan primarios todavía, que nos quedamos con esa cosa en los genes de la fogata y todos alrededor de la fogata y a comer. O sea, del fogón, ¿right? Entonces la cocina, que es nuestro centro de calor, nuestro fogón en la casa, donde preparamos los alimentos, etcétera, siempre es el centro, siempre va a ser el centro energético de la casa, porque ahí está el alimento, porque ahí uno se siente más cálido, más en hogar, etcétera. Entonces siempre que las fiestas se acaban, los que van quedando, que generalmente son los de más confianza en la casa, terminamos en la cocina. Entonces mi pregunta hoy para ustedes, que yo la voy a poner en Instagram igual, recuerden que mi Instagram es luiszorrilla23, Les voy a poner la pregunta esta que dice así. ¿Tú crees que la cocina es el centro de la casa? El centro energético de la casa. Entonces, cuando ustedes contesten ahí, yo voy a ir evaluando, porque para mí es importantísima la cocina. De hecho, una de mis grandes experiencias como diseñador en Venezuela fue trabajar en Strato Ambiente y vender cocinas. Fue de verdad, aunque fue poco tiempo, fue maravilloso aprender todo eso y cómo medir y hacerlo correctamente. Sé que me equivoqué, sé que dejé unos muertitos por allá cuando me vine, pero era parte del proceso. Nadie es perfecto, ¿right? Entonces, sí, ahí vendimos cocinas y vendían closets y toda esa parte. Sobre todo la cocina me encantó. O sea, me encantó tanto que es lo que quiero hacer acá en Orlando. Yo creo que aquí en Orlando hay un déficit bravísimo de cocinas, o hay una misconception. O sea, está mal entendido el tema de la cocina, o como hispanos, o como seres humanos, o como lo que sea. Entonces, lo que hago es ver, uno pone en Google cocinas y lo que ves es pura vaina china, barata, que se daña al año. Una cocina de 10 pies por 10 pies en $1,000. O sea, eso no es bueno. Porque vas a tener que comprar otra vez al año, 2 años, y vas a tener que estar en esa compradera, ¿no? Uno está acostumbrado en Venezuela a que viene el carpintero y te hace una cocina ahí para toda la vida. Nosotros podemos tener eso acá. Solamente es contactar a las personas indicadas y lo podremos tener. Entonces, hablando de cocinas y hablando de diseño, es importante también saber la iluminación en la cocina. Es natural toda, es mixta, natural con artificial, es artificial toda. Natural toda no creo, porque de noche como cocina uno, ¿no? Pero mixta, ¿es mixta o es 100% artificial? O sea, esas cosas son importantes saberlas. ¿Te gustan mucho los gabinetes? Ahorita hay una tendencia que me encanta, que están eliminando los gabinetes de arriba. Están guardando todo abajo. O sea, las paredes se ven más limpias. Y, o sea, también puede hacerse y es una cuestión nueva. Entonces, bueno, nada, la cocina como centro energético de la casa. ¿Qué opinas tú? A mí me parece que es así. Yo sé que hay muchos amigos que me escuchan que son arquitectos y son diseñadores y me van a decir, no, chico, tú eres loco. El centro de la casa es donde está el televisor y ¿sabes? Es válido también. Pero vamos a hablar de cocinas. Vamos a hablar de cocinas. En lo que tengan un chancecito, respóndanme la pregunta, que la voy a poner en lo que llegue a la oficina, la pongo. Y así conversamos. En este segmentico les quiero conversar un poquito sobre, claro, esto, yo comencé este podcast hablando de emprendimiento y tal, ¿no? De que uno tiene que ser su propio jefe, de que es el ultimate goal ahorita, que es algo que la gente cree que es fácil, es muy sacrificado ser emprendedor. La gente que tiene negocios puede decirlo, porque uno trabaja más para su negocio que para otro, generalmente es así. Pero también está la cuestión de que a veces, y me acaba de pasar, lo estoy viviendo, tienes que volver a un empleo para organizar, para tener una entrada fija que pague las deudas mientras haces lo otro, o porque sencillamente quieres un tiempo de estar tranquilo con una entrada fija sin mayores preocupaciones, o porque estás comenzando tu carrera, te acabas de graduar de la universidad, quieres aprender algo de lo que estudiaste en una oficina de alguien que tiene años haciéndolo, también es válido. Entonces, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia acá cuando me tocó entregar currículum vitae. El currículo de vida o la historia de vida profesional es muy diferente en cada país. Me explico. Allá en Venezuela, que es mi experiencia previa, yo nada más tengo dos países donde he experimentado eso, en Venezuela y ahora acá. En Venezuela entregué bastante, obviamente, ¿no? Cuando Venezuela se veía pujante y próspera, ¿no? Ahorita, ¿qué currículum nada? Allá, yo no sé cómo estarán haciendo allá ahorita para contratar gente si no hay gente. Pero bueno, me imagino que bajaron el estándar de exigencia o de preparación, entonces todo eso desencadena en más desastre, ¿no? Me imagino. Pero volviendo al tema, perdón que me me voy un poquito con ese tema de Venezuela, sigo un poquito, me sigo despegando un poquito. De hecho, el otro día grabé un episodio, creo que fue ayer, que hablé, no joda, 12 minutos de Venezuela y lo borré. O sea, dije que esa energía no la puedo seguir manejando, pues. Porque me exaltero y digo cosas ahí que a lo mejor... Yo sé que esto se llama No Te Va a Gustar, pero me fui. Entonces, lo borré antes de subirlo o lo borré luego de publicado. Me perdonan si alguien lo escuchó. Yo estoy cambiando esa tónica. Entonces, en Venezuela uno ha sido un currículum... La primera vez que yo entregué, una vaina grandísima. O sea, uno ponía que si estudios primarios, secundarios, universitarios, cursos, experiencias previas, etcétera. Fotos, imagínate. Una foto ahí que siempre sale horrible, una foto carné ahí en la esquinita arriba del currículum. Bueno, todo eso cambió. Todo eso cambió. Cuando yo llego a este país, lo primero que me dicen, en tonito de burla, la persona que me lo dijo, siempre porque cuando una persona tiene problemas de autoestima y quiere humillar al otro, no es para humillar al otro, refleja lo que él es. Entonces, en tonito de burla me dijeron, no, mira, pero no vaya a poner una foto de loco ahí, que aquí en este país no contratan por raza, ni por vaina, no sé qué. Bueno, efectivamente era verdad. Era verdad, se agradece la información, no se agradece la manera como se dio, se agradece la información que se dio. Entonces, sí, era verdad, en este país no te están viendo el color de la piel ni nada de eso. De hecho, y más adelante descubrí yo solo que en este país casi que no es tan importante el estudio que tú has tenido, sino la experiencia previa que has tenido, porque es más práctico. Acá es más práctico el tema. ¿Con qué quiero decir con esto? Generalmente en este país te dicen, vamos a probarte 2 semanas o 1 mes. Obviamente te lo pagan, pero es para ellos darse cuenta si tienes la experiencia o no. Simplemente. O sea, tú puedes decir acá que eres el médico más médico de todos los médicos en Venezuela y tal, y hiciste tu reválida aquí, toda la vaina y tal. Igualito, tienes que demostrarlo. O sea, tienes que demostrarlo. Entonces ahí es donde se cae mucho carajo que dice, no, yo soy tal y tal, y cuando tiene que demostrarlo, y se quedó corto. Entonces acá, en el currículo, uno no pone foto y no importan los estudios primarios ni secundarios. Primero, porque los colegios no están aquí. O sea, y segundo, o tercero, se supone que si tú llegaste a una universidad es porque pasaste por primaria y secundaria. O sea, ya eso está sobreentendido y no tiene mucha relevancia con lo que tú estás haciendo ahorita, porque en primaria y secundaria en nuestros países uno ve de todo, no es tan sectorizado. Quizás acá, si tú saliste de una secundaria técnica, qué sé yo, en diseño, y luego estudiaste diseño, tiene más sentido porque, ah, coño, mira, yo hice, eso cuenta como años de experiencia. Pero no siempre es así. Entonces, mosca, o sea, investiga bien cómo es el currículum en el país en el que llegaste. Porque muchos pelamos ahí. Hacemos un currículum ahí que la gente ni siquiera ve porque es muy largo, porque tiene fotos, porque pusiste todas las letras grandísimas y el contenido es malo o es poco. Entonces, eso del currículum es toda una ciencia que yo recomiendo investiguen. Sobre todo si estás en un país que no es el tuyo, pues. Y de tercero, quiero hablarles de lo que he consumido en media consumption en estos días, lo que he visto por Netflix, ¿no? Les comenté que el domingo vi ese par de películas muy buenas. Pero anteayer, lunes en la noche, vimos una película también española. Wow, increíble. Si la gente que me escucha ya vio La Casa de Papel, que es española, van a decir, wow, no, las producciones que está sacando Netflix en España son impresionantemente buenas. O sea, de verdad son buenas. Esta película, coño, no recuerdo cómo es que se llama, El Aviso. Está buenísima. De verdad recomiendo que la vean. Es de suspenso, ciencia ficción, algo así, no sé. es bien compleja. Eso es bueno porque es una trama un poquito entramada, pero tremenda película. De verdad, cuando puedan verla, recomiendo que la vean. Se llama El Aviso por Netflix. Y hablando de videojuegos, pues tuve otro feedback ahí de mi amigo Baldo, allá en Venezuela. Él está en Margarita, jugador también como yo. Recuerdo que jugamos bastante PS3 en línea, él en Margarita y yo en Caracas. Y bastante cuando pasaba mis vacaciones ahí en su casa con los papás de Rocco, con los perritos, con Patán y Carrie, y Vane, por supuesto. Un saludo a todos, a los cuatro. Baldo sí, God of War Forever. Él también jugó todos los God of War. De hecho, yo creo que el primer God of War que yo jugué, lo jugué en casa de él. Una cosa así. Después yo llegué a Caracas comprándomelo. Fue un cuento así. Luego en el PSP y tal. Él jugó también Age of Titans o algo así, creo que fue que me dijo. Ese sí no lo conozco, Baldo. Si cuando te llame para la entrevista me quieres hablar de eso, será buenísimo. Y les notifico también, gracias a Baldo que me dio ese feedback tardío ahí, chévere. Les notifico también que estoy experimentando con el Twitch, porque me parece interesante que la gente que juega se reúna. Yo por lo menos yo, con mis 43, me gusta jugar y estoy cansado de que un niñito en Japón que no tiene más nada que hacer que jugar me dé una pela en todo lo que hacemos. O sea, yo creo que debe haber un hándicap un poquito más justo para la gente que trabaja y juega en la noche, ¿no? No que sea mediocre la vaina, sino que, coño, tenemos más o menos la misma dificultad. Esa es la palabra. Entonces, coño, si tenemos dificultad media todos, ok, pero si te van a meter a un chinito, a un japonesito que de 12 años, como yo digo siempre, que no te deja respirar, por lo menos si estamos jugando Battlefield, te mata cada 2 segundos, coño, no es justo. Entonces, en el canal de Twitch, ¿cuál es mi idea? Los 40 plus, o de 30 casi 40, nos reunamos, nos pongamos de acuerdo, adquiramos un juego si no lo tenemos todos y nos pongamos a jugar. O sea, creo que drenas más con gente afín a ti a lo que puedes drenar con una rabieta tirándole el control a la pared. Todos somos competitivos igual, pero o sea, estoy convencido de que va a ser más divertido de esta forma. Entonces, por supuesto en PS4, mayormente porque es donde puedo usar el Twitch y puedo llamar a los amigos o lo que sea. Entonces ya saben, muchachones, cuando tenga todo lo del Twitch listo, lo pongo en Instagram para que me sigan. Ayer hice un intento y ya Andrea, mi amiga Andrea en México, me dijo, coño, no puedo entrar, ¿qué pasa? Bueno, ya ahora investigo a ver qué fue lo que pasó y lo ponemos al giorno para que todos juguemos. ¿Por qué? Porque mira, uno no madura, uno no es más o menos responsable por jugar. De hecho, jugar te mantiene la mente activa, resolviendo problemas, resolviendo cómo hago, qué hago y tal. Es una manera de ejercitar el cerebro, coordinación, ojo, dedos, es importante también. Y uno drena y hace catarsis y se divierte, se ríe, etc. Entonces, pues nada, canal de Twitch, cuando esté listo, brothers, yo les aviso.